Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
América Latina, el continente que se seca de la mano del extractivismo. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al docente Horacio Machado Araoz, investigador argentino, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, vamos a analizar la crisis hídrica regional.
También entrevistaremos al uruguayo Daoiz Uriarte, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado en Uruguay y director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, ante el aumento de la cantidad de sodio por litro de agua en el país sudamericano en medio de la sequía.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
América Latina se encuentra en la antesala de una crisis hídrica sin precedentes, producto de la sobreexplotación, la mala gestión de los recursos y el cambio climático, entre otros factores determinantes.
El creciente extractivismo en la región generó acciones de resistencia social que se manifestaron en diferentes movilizaciones ante la acumulación de recursos naturales por parte de empresas multinacionales, el daño a poblaciones que viven en los territorios afectados y las consecuencias sobre la destrucción del medio ambiente.
El entrevistado.
Horacio Machado Araoz, investigador argentino, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido como CONICET. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bueno, buen día. Es un gusto para mí estar en este programa. Un saludo a toda la audiencia.
El gusto es nuestro. Extraer ciertos recursos locales para alimentar necesidades de poblaciones ubicadas en espacios, ya sean cercanos o lejanos, no es ahora un fenómeno nuevo ni específico de este siglo. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre el litio, pero ahora quiero concentrarme en el agua, una sustancia fundamental para la vida que está amenazada más por el cambio climático y el comportamiento humano. ¿Cuál es la situación actual a nivel regional?
Bueno, la verdad es que estamos en un panorama absolutamente crítico y no hay posibilidad de exagerar la situación, ¿no? Podemos decir que nuestras exportaciones nos están secando, literalmente, ¿no? La matriz primaria exportadora, que como vos señalabas ahí en la introducción, no dista mucho de la economía del siglo XIX y que en realidad se remonta a la economía colonial que ha sido impuesta en esta región a partir de la conquista y la colonización en el siglo XVI, es un mecanismo no solo de subordinación política y explotación económica, sino de saqueo y destrucción ambiental, ¿no? Entonces, en esa ecuación, la apropiación y transferencia imperial o neoimperial del agua es un aspecto determinante. Entonces, esa matriz exportadora es intensiva en agua. Es no solo el mecanismo a través del cual se produce esta transferencia de lo que se llama agua virtual, es decir, el agua que se consume y se insume en los procesos productivos contenidos en las commodities de exportación, sí, sino que también desde hace unas décadas está siendo el principal mecanismo de perturbación y de ruptura de los ciclos ecológicos y de las cuencas socio-hidrológicas de las poblaciones, ¿verdad? Entonces, esto es gravísimo. Todo lo que nosotros estamos exportando en términos de América Latina a nivel regional es intensivo en agua. Uh-huh. Desde el petróleo a la pasta de celulosa, los porotos de soja, las sales de litio, cualquier tipo de mineral insumen muchísimas cantidades de agua. Y ese proceso de concentración por parte de grandes empresas transnacionales que, digamos, que conforman una estructura oligopólica de control tecnológico, comercial, financiero, y también se territorializan a partir de la apropiación de grandes extensiones de ecosistemas y con sus respectivas cuencas hídricas, están haciendo como una gran aspiradora y un acueducto virtual que está saqueando nuestras cuencas sociohidrológicas para transferirlas a los centros de industrialización y consumo de las materias primas, de los bienes industrializados que se comercian a nivel global, ¿no? Desde el fracking a las grandes plantaciones industriales forestales, a los monocultivos, ¿no es cierto?, del agronegocio, pasando por el fracking, pasando por la minería de litio, del cobre, del oro, ¿no? Nosotros, la región está siendo literalmente exprimida, ¿no?
Partiendo un poco de la base de que la noción actual del extractivismo se inscribe en una visión depredadora y de explotación no sustentable de los recursos, ¿estamos cada vez más cerca de la guerra del agua o ya comenzó entre bambalinas?
Es que la conflictividad por la apropiación del agua se instaló desde que América Latina empezó a ser una zona de mina y una zona de plantación en el siglo XVI, ¿no? Formó parte de ese proceso de un gran trasvasamiento de las aguas que formaban parte de los ciclos sociohidrológicos que sostenían la vida de los territorios para ser trasvasada a mecanismos de producción y exportación de mercancías en su forma de insumos, ¿no? Las primeras mercancías del siglo XVI, la plata, la caña de azúcar, el azúcar, ¿no es cierto?, fueron intensivas en agua y eso significó desestructurar todas las economías territoriales que estaban orientadas a la producción de hábitat y del sustento de las poblaciones que habitaban esos territorios. Hoy la situación es igual. Nosotros la semana pasada estuvimos en la zona de Fiambala, es una zona andina de la provincia de Catamarca, donde yo vivo, el límite de Argentina con Chile, que ahora está siendo explotada por la minería de litio. Una empresa china, Zijin, está extrayendo, ¿no? Piensa extraer 20.000 toneladas de sales de litio en zonas de salares altoandinos, que son sitios Ramsar protegidos por un convenio internacional para proteger humedales que son claves y críticos para el sostenimiento ecosistémico del planeta. Y se están extrayendo enormes cantidades de agua para la evapotranspiración y la extracción, ¿no es cierto?, de estas sales de litio. Este es un ejemplo, ¿no?, porque esas aguas van a ser expropiadas de comunidades que viven ahí de la cría de ganado, de la cría de sus ovejas, de la cría de sus cabras y sobre todo de su agricultura. Es una zona vitivinícola donde se produce principalmente uva, se hace vino, pero también tienen frutales, hortalizas, maíz, etcétera, y es una comunidad que vive del riego y que depende, digamos, críticamente del riego de las aguas. Una zona árida donde llueven 150 milímetros anuales y donde los sistemas sociohidrológicos constituido en torno a las lagunas y a las aguas subterráneas que corren por ahí, son sumamente frágiles e indispensables para el sostenimiento de la vida en esos lugares, ¿no? Entonces, la instalación de este tipo de explotaciones afecta principalmente el agua, ¿no? Y es una bomba de tiempo que está amenazando la viabilidad del sostenimiento de la vida de esas poblaciones, ¿no?
En la actualidad nos ha tocado informar de algunas obras hidráulicas que tienden a abastecer a los grandes centros urbanos en detrimento de la disponibilidad de los recursos en los espacios locales. La experiencia dice una cosa, pero las acciones que se toman dicen otra. Muchas veces las necesidades económicas de los distintos países de la región están por encima del cuidado de los recursos naturales, sí sea el agua, de lo que estamos hablando. Horacio, ¿crees que estamos a tiempo de revertir esta situación? Con el cambio climático, por ejemplo, hay cosas que ya no se van a recuperar. ¿Qué pasa con el agua en ese sentido?
Sí, lo que pasa es que la situación del cambio climático tiene que ver justamente con una profunda perturbación de los ciclos hidroenergéticos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es clave entenderlo. Esto que le hablamos de cambio climático tiene que ver, ¿no es cierto?, con una drástica perturbación del ciclo químico del carbono,
¿sí?,
que estaba condensado, ¿no es cierto?, en los sedimentos más profundos de las capas geológicas de la Tierra, por la extracción y la explotación, la quema de combustibles fósiles, esas grandes reservas de carbono pasaron a estar no en el subsuelo, sino ya en la atmósfera, produciendo este fenómeno de calentamiento global. Ahora, este calentamiento global implica una alteración de los ciclos hidrológicos del planeta, una aceleración, ¿no es cierto?, de la velocidad de circulación del agua y del aire, un descongelamiento, ¿no es cierto?, de las aguas que están en estado sólido, que pasan a circular en estado líquido y en estado gaseoso. Es incorrecto decir que hoy tenemos menos agua, porque en definitiva la cantidad del agua no varía. Lo que pasa es que hay una aceleración de los flujos de circulación de estas aguas que está provocando, ¿no es cierto?, los trastornos meteorológicos y climáticos que hoy están, asolando a todo el planeta.
Horacio Machado Araoz, investigador argentino, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, Alejandra.
Uruguay fue el primer país del mundo en declarar en su constitución que el agua es un derecho humano fundamental mediante la reforma del artículo 47 en su constitución a través de un plebiscito realizado en octubre del año 2004.
Desde el pasado 5 de mayo, el agua suministrada por la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado, OSE, en la capital, Montevideo, y el área metropolitana, que debe ser potable, contiene 440 miligramos de sodio por litro en lugar de 280.
Una medida que anunció el gobierno de Luis Lacalle Pou como excepcional para preservar el agua dulce debido a la sequía.
Voces expertas.
Para profundizar en esta situación, ya estamos en contacto con el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Dawis Uriarte, el ex vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado en Uruguay. Dawis, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá con esta lucha con el tema del agua, que realmente nos ha generado un nivel de preocupación altísimo por todo lo que significa el tema del agua, ¿no?
Se recomendó tomar agua embotellada ante los riesgos de salinidad en hipertensos, pero hay más consecuencias, ¿no?
Sí, pero además esto tiene muchos otros aspectos, digamos, ¿no? Por un lado, Uruguay tiene una población de hipertensos de más del 30%, pero aparte de eso, hay que pensar que esto modifica los parámetros de la gente que se tiene que dializar. Ya los equipos de diálisis tenían que filtrar más el agua de OSE antes de este evento, por lo tanto ahora hay que arreglar esos equipos para eso. También la salinidad hace problemas en diversos mecanismos y uh-huh. Inclusive en la propia planta de potabilización de OSE, que no está prevista para, no solo no está prevista para desalinizar, sino que además está prevista exclusivamente para el manejo de agua dulce, ¿no? Entonces, esto es toda una complicación. Ahora, yo creo que esta situación se podía haber evitado y creo que de fondo lo que hay es un problema grave de gestión en varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, el primero de ellos, es el de la comunicación. Porque, el problema de la pérdida de reservas no viene de ahora, sino que está reconocido por todos desde hace 3 años, donde ha habido una especie de sequía permanente, no absoluta, pero donde la represa de Paso Severino no podía recuperar sus niveles anteriores. Esto, obviamente, de acuerdo a la Constitución, en su artículo 47 de la ley 18.610, esto debió ser tratado y conversado con la sociedad civil. O sea, y conversado con la sociedad civil las soluciones para esto. Evidentemente, ese artículo 47 no se ha aplicado, ni tampoco las condiciones de la 18.610. Al finalizar el gobierno del Frente Amplio en el 2019, se dejó pronto un proyecto que consistía en la represa de Cazupá. Por supuesto que hoy lo que se cuestiona es, bueno, si se hubiera hecho esa represa, igual hoy capaz que no tenía la acumulación de agua suficiente. Nosotros discrepamos con esa afirmación, pero aún tomándola como válida, tendríamos que decir, bueno, por lo menos tenés la represa hecha y cuando el déficit hídrico se supere, porque en algún momento se va a superar, salvo que el Uruguay se convierta en el Sahara, en algún momento la situación climatológica va a cambiar, va a llover en abundancia y ahí se va a poder acumular agua, además de Paso Severino también en Cazupá. Lamentablemente, la administración actual hace 3 años resolvió modificar su objetivo, dejar de lado Cazupá, está más que demostrado porque inclusive se pidió, se prorrogó el plazo del crédito para no tomarlo, que el crédito con la Corporación Andina de Fomento que se había aprobado en el 2019, ¿sí?, para financiar esa represa, y decidió optar por una solución cuestionada prácticamente por la unanimidad de la academia. No conozco científicos que haya aportado esa solución, que es la solución de una planta de una usina en Arasatí, a prácticamente 100 kilómetros, 90 kilómetros de Montevideo, proyecto que viene desde el año 60, pero que siempre se descartó porque tiene una importante intrusión salina del océano sobre el Río de la Plata, y particularmente esa intrusión salina, como es lógico, se da justamente cuando hay eventos de sequía o en verano, que son los momentos donde uno realmente precisa más apoyo en términos de agua. Entonces, este proyecto, además, que es bastante complejo porque no es una simple represa, sino que lo que crea es una usina que además debe bombear prácticamente 90 kilómetros hasta Montevideo, atravesando zonas dudosas como los humedales de Santa Lucía, donde en realidad podría haber una alteración ecológica. Y por el otro lado, el mismo proyecto tiene el problema de que para solucionar la eventual intrusión salina, crea un polder, una laguna de 40 hectáreas, otra afectación ecológica importante, para tener reserva para el caso de que aparezca la salinidad en el río, que seguramente va a aparecer porque es la historia, siempre hay 60 o 70 días de salinidad en el Río de la Plata, a esa altura del río. Y entonces el problema que se genera es que esa planta, en el caso de que se hiciera y funcionara, no solo va a costar 3 veces más que la represa de Cazupá, sino que además no brinda absoluta seguridad. La producción va a ser de 200.000 metros cúbicos a lo más. Y por el otro lado, inclusive la garantía que da la empresa privada de construcción, uh-huh, dice que ese polder estaría para 25 o 30 días de solución. O sea que si la salinidad dura más que eso, no hay solución. Yo creo que este es un momento donde realmente habría que declarar una emergencia e inclusive tomar medidas que pueden llegar a ser difíciles, antipáticas, sí, pero que no pueden ser dejadas libradas a lo que habitualmente esta administración llama libertad responsable. O sea, no alcanza con decirle a la gente, bueno, no deje el agua correr, no riegue la vereda, no. Está prohibido dejar la vereda, prohibido lavar los autos, y se va a controlar esa prohibición.
Fabi, estamos enfrentando en Uruguay la escasez del agua, pero también podemos tener un escenario de abundancia. Tú lo mencionabas, y solo dependemos de las lluvias. Hemos sido alertados por el calentamiento global desde hace décadas, sin embargo vemos una constante de que, bueno, si llueve mucho hay inundaciones, si llueve poco no hay agua. Esto se va a poner peor si no comenzamos a tomar acciones adecuadas, tú lo mencionabas. Ya con una mirada más regional, ¿qué crees que impide a los países de América Latina poder revisar esta situación y destinar fondos para la construcción de represas, acueductos, canales o lo que sea necesario en prevención?
Bueno, yo creo que es multicausal, ¿no? O sea, por un lado, la debilidad intrínseca de las democracias de América, sobre todo en materia presupuestal, para asignar los presupuestos necesarios para los temas de derechos fundamentales, digamos, y también que muchas veces esos presupuestos están asignados por el interés de las empresas o por el concepto economicista, en el mal sentido, digamos, ¿sí?, de ahorrar egresos, cuando lo que importa son la definición de políticas públicas en materia de derechos humanos y fundamentalmente el tema del agua. Por algo, lamentablemente, América Latina es la región más desigual del mundo. Y hay que tomar en cuenta que, a pesar de que tenemos en América Latina prácticamente un tercio de las reservas mundiales de agua, hay 160 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a un agua segura, de calidad. Y, bueno, las políticas públicas no han dado resultado en muchas de las regiones, ¿no? O sea, un buen manejo del agua permitiría que esto no pasara en América Latina, dada la cantidad de reservas de agua que tiene la región.
Daoiz Uriarte, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado en Uruguay. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por favor, a las órdenes. Gracias por la invitación.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es un mecanismo no solo de subordinación política y explotación económica, sino de saqueo y destrucción ambiental.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.